You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hoy en Biblioteca Footbox, Amancio Amaro y el recuerdo de un soberbio futbolista español. Caracolero, driblador, virtuoso, de ir y venir, de destrozar defensas, campeón de Europa con España, campeón a nivel de clubes también del continente con el Madrid de los Yeye. De eso hablamos este día.
Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca que también ha de ser para el homenaje, para la memoria, para el tributo a los que hicieron grande al deporte, al fútbol. Y ha fallecido en las pasadas horas Amancio Amaro, legendario futbolista del Real Madrid, legendario futbolista de la selección española. Fue campeón de la Eurocopa de Naciones en el 64 con el conjunto ibérico. Fue campeón de la entonces Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions, con el Real Madrid en 1966. Fue balón de bronce. En aquel momento fue muy curioso que aparecieran en la lista dos gallegos. Luis Suárez en el segundo lugar como balón de plata. Y en el tercero, Amancio Amaro como balón de bronce. Futbolista inolvidable. De gambeta, de filigrana, de ir y venir, de caracoleo, de driblar al rival hasta extenuar. Pero con una peculiaridad. Es común que el futbolista driblador se ha confinado a la banda, mande servicios y luego no pase tanto con él entrando o acercándose hacia la portería. En el caso de Amancio, tenía un ida y vuelta espectacular, pesaba mucho, de hecho en instantes de su carrera fue interior, como se denominaba antes, un mediocampista por un costado, y en muchos momentos más apareció como delantero centro, un delantero que tenía una gran capacidad para rematar, pero siempre de camino a la portería, dejando sentados, dejando encolerizados, dejando molestos a los defensores rivales. A tal proporción que es de los futbolistas a los que más y más fuerte les pegaron en la historia de España. Amancio Amaro, surgido del Deportivo La Coruña, cuenta la leyenda que ya lo tenía amarrado el Barcelona cuando había logrado el ascenso con el conjunto gallego, siendo el campeón de goleo, para reiterar, si era de filigrana, si iba por la banda, pero al mismo tiempo, Amancio Amaro era un futbolista que tenía la capacidad para hacer gol, fue campeón de goleo, fue el pichichi de la segunda en aquel momento con el Depor. El Barça lo tenía amarrado, se enteró Bernabéu que en ese momento ya no tenía la etapa de las vacas gordas, tenía algo de escasez de recursos y como pudo consiguió dinero y buscó entre sus contactos. Por ahí había un propietario de cines vinculado a la junta directiva que él encabezaba en el Real Madrid. Consiguió un adelanto de dinero y entonces se trajo a Amancio Amaro por una cantidad alta y cediendo a tres futbolistas en la ecuación al Deportivo La Coruña. Llegó Amancio con una misión muy complicada, encabezar la transición del Real Madrid de la etapa de Di Stéfano a lo que seguiría. Di Stéfano se iba acercando a los 40 años. Ferenc Puskás no solo se acercaba a los 40, sino que además muy pasado de peso, porque se iba modificando el cuerpo de este húngaro, además bohemio, que no cuidaba demasiado su alimentación. Todo se resolvía cuando disparaba con un cañón de los mejores de la historia, con una contundencia tremenda. Pero Ferenc Puskás ya no era el mismo. Al tiempo, José Emilio Santamaría, el defensor uruguayo, también iba acercándose hacia los 40 años. Y el Madrid tenía que hacer una transición. Las primeras 5 Copas de Campeones de Europa, lo que son hoy las Champions, las primeras 5, el Madrid las había ganado. En el 56, la final contra el Reims de Francia. En el 57, la final frente a la Fiorentina. En el 58, la final frente al Milan. En el 59, la final frente al Reims, otra vez francés. En el 60, la final frente al Eintracht Frankfurt, aquel partido en Glasgow que muchos dijeron había sido el mejor disputado en la historia. Llegó la siguiente Copa de Campeones de Europa, para el Real Madrid, la de la temporada 60-61. Y en aquella edición, a los merengues les tocó enfrentarse al Barcelona y quedarían fuera frente al Barça. ¡Qué dolor! Que la copa, que era madridista porque 5 ediciones consecutivas habían sido conquistadas por el Real Madrid, viera la primera derrota en la historia del Madrid en este certamen, en la segunda ronda, en los octavos de final, a manos del Barcelona. Hasta ese momento el Madrid había superado todas sus eliminatorias de Champions, 5 años seguidos, y la primera ronda en aquel año al que me refiero, la 60-61. Era un muy buen Barcelona. El Real Madrid no pudo oponer resistencia y cayó. Para el siguiente año, ya se sabe, el Madrid siempre vuelve. Los merengues llegaron hasta la final, pero la perdieron frente a un maravilloso Benfica, encabezado por el emergente Eusebio, que era la segunda Champions consecutiva del Benfica, porque la anterior, el cuadro lisboeta, la ganaría precisamente frente al Barça. Así que el Benfica ganaba su segunda y el Madrid perdía. En ese momento fue fichado Amancio Amaro. Tanto ruido hizo que lo convocan a la selección española para el Mundial de Chile 62, incluso sin haber aparecido jamás en primera. Él venía de segunda con el Deportivo La Coruña, como decía antes, y finalmente no queda en el corte del plantel final. Es de los últimos recortados, me parece que el plantel tenía 3 o 4 de más, y Amancio no llega a la Copa del Mundo, pero aparece en el Real Madrid, y a su primer intento con el Madrid las cosas no salen bien, porque los merengues caen en la primera ronda a manos del Anderlecht. Amancio con una gran presentación, 3-3 el partido frente al Anderlecht de Bélgica, pero Amancio así pisa Europa, el territorio fetiche, el territorio que entronizó al Real Madrid. Un año después, el Madrid ya es otro, porque Alfredo Di Stéfano se ha ido, porque Ferenc Puskás va bajando en la cantidad de minutos que puede disputar, y de hecho se lesiona, y el equipo se acomoda mejor para el entrenador Miguel Muñoz, y termina por ver que le queda más cómodo el equipo si coloca a Mancio como titular, como centro delantero, y manda a la banca a Ferenc Puskás. Eso era una herejía absoluta, y al Madrid le costaría trabajo encontrar su camino en esa nueva dinámica. Tanto trabajo que se vuelve a encontrar con el Benfica, ahora en los cuartos de final, y queda eliminado con un global de 6-3. ¿Era urgente? Un cambio. Para colmo, en ese momento se había instaurado en España un periodo de 12 años sin extranjeros. El Barça se había hecho grande con Ladislao Kubala, con Coxis, el gran delantero húngaro. Lo mismo, el Atlético había tenido grandes delanteros extranjeros, futbolistas extranjeros. El Real Madrid con Di Stéfano, con Puskás, con Ramón Kopa, con Santa María, con todos sus extranjeros, con Didi, que por ahí pasó el brasileño, y entonces ya no se podía fichar extranjeros por 12 años. España cierra sus fronteras futbolísticas. Viene la campaña 65-66, y aquel Real Madrid de 11 españoles se le apoda el Real Madrid Yeye. ¿Por qué el apodo? Porque estaba completamente en boga el cuarteto de Liverpool, los Beatles, y la canción She Loves You, cuyo coro es Yeye. Y entonces aparecen en la portada del diario Marca 4 futbolistas del Madrid con atuendo estilo Beatle, y por eso empiezan a decirles el Real Madrid Yeye, aunque en general en España a los jóvenes que seguían la nueva cultura del rock y que bailaban swing empezaba a llamársele la época Yeye o los muchachos Yeye. Y así el Real Madrid Yeye o de los Yeye llega a una nueva Champions. Entra de mala manera, cayendo frente al Feyenoord 2-1, todavía Puskás como titular, era el último año de Puskás, todavía no lo mandaban a la banca. A la vuelta, el conjunto merengue le mete 5-0 al Feyenoord con 4 de Puskás. Decía yo que Puskás había subido de peso, pero por mucho que subiera de peso, de una capacidad goleadora tremenda. Siguiente ronda, el conjunto merengue le toca enfrentarse al Kilmarnock de Escocia, un rival menor en aquel momento. En la ida hay empate a 2, ya anota Amancio en aquel juego para el Real Madrid. A la vuelta 5-1, y ahí el Madrid se hace de verdad incontenible. Le toca el Anderlecht, que había eliminado al Madrid recientemente, pierde 1-0 la ida en Bruselas. A la vuelta los merengues se imponen 4-2, otros 2 goles de Amancio, y el otro par, obra de Paco Gento, que Gento venía de haber ganado las 5 Copas de Campeones de Europa anteriores. Las cinco primeras que se jugaron, Gento ya las jugó y ya las ganó. Era el sobreviviente porque Puskás realmente había llegado a mitad de camino de esas copas conquistadas por el Madrid, de esas cinco, y ya aquí su concurso iba diezmando. Ahora al Madrid le toca frente al Inter de Milán, que tenía al gran crack gallego, a Luis Suárez. Pero el Madrid tenía otro crack gallego, Amancio, menor, unos años, no coincidieron en el Deportivo La Coruña por poco tiempo. Y con gol de Amancio en San Siro, el Madrid echa fuera al Inter y logra regresar a una final de Champions. Final que sería en el entonces llamado Estadio de Heysel en Bruselas, hoy conocido como Estadio Rey Balduino. Y los merengues se impondrían al Partizan de Belgrado, que era un equipazo. Se impondrían por marcador de 2-1. La primera anotación, empatando el partido, Amancio al 70, quedando claro que el Madrid siempre remonta. El Partizan ganaba 1-0. Y luego el Madrid regresó con 11 españoles en la cancha. Paco Gento como capitán, Manuel Velázquez, que era un futbolista finísimo en la cancha, un tipo que de hecho terminó por jugar con el número 10, de una gran capacidad para jugar Manuel Velázquez, muy joven en aquella final, en la delantera, junto con Grosso, Amancio y Serena, otro futbolista más. El Madrid había logrado reinventarse. Al paso del tiempo, Amancio se retiraría como el cuarto goleador histórico del Madrid, por detrás de Di Stéfano, de Puskás, de Gento. Ya ha ido cayendo en ese listado en el que se han metido obviamente Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez y Karim Benzema y Emilio Butragueño y Santillana. Hoy por hoy me parece que está en el puesto 10 u 11 Amancio de goleadores históricos del Madrid, a su retiro luego de una gloriosa carrera vistiendo el uniforme merengue. Una carrera que se prolongaría hasta 1976, 14 años, a su retiro. Empezaría a trabajar con los jóvenes valores en la cantera madridista. Y sería él el escultor que iría detallando con cincel, con arte, a la mejor camada que el Real Madrid tendría. La Quinta del Buitre, encabezada por Emilio Butragueño, pero también con Miguel González Mitchell y con Rafael Martín Vázquez y con Manolo Sanchís y con Pardeza, que sería el que menos destacaría en esa quinta. Esos cinco serían los que surgirían y sería precisamente con Amancio como el generador. Tanto efecto tuvo y tanto impacto tuvo, porque además era una quinta de fútbol preciosista, de drible, como Amancio lo había jugado, que le dan el primer equipo del Real Madrid, pero no termina por durar en esa posición. Solamente algunos momentos antes de la llegada de Hugo Sánchez en la temporada 84-85, y ahí queda la etapa de Amancio Amaro como entrenador, que sin embargo regresaría al Real Madrid con diferentes puestos hasta llegar a convertirse en el presidente honorario. Presidente honorario fue Alfredo Di Stéfano hasta su muerte, entonces fue Francisco Gento hasta su muerte, y ahora el presidente de honor del Real Madrid era este gallego, Amancio Amaro, este gran futbolista. Recuerdo una anécdota, la he referido quizá antes en otro podcast de Biblioteca Footbox, cuando entrevisté a Alfredo Di Stéfano. Esta sí sin duda la cuento en mi libro Latitudes, Crónica, Viaje y Balón. Y recuerdo que era el año 2003. El Real Madrid de los Galácticos acaba de conquistar una Champions más. Era su tercera en 5 años. Y mi pregunta fue, ¿este Real Madrid puede llegar a alcanzar las glorias del que usted encabezó? Y Di Stéfano se incomodó y me decía, ¿pero cómo me preguntas eso? ¿Pero cómo me preguntas eso? Y se ponía rojo y sudaba y se aflojaba la corbata y endurecía el puño sobre el bastón. Por un costado pasaba precisamente Amancio Amaro. ¡Amancio! Este muchacho me preguntó esto. Y Amancio, bueno, Alfredito, es que lo mejor lo que te quiso preguntar. Por el otro lado apareció Francisco Gento. ¡Gento! Lo que me acaba de preguntar. Los dos ya no sabían cómo tranquilizar a su excompañero en el Real Madrid, Amancio y Gento. Curiosamente, los tres presidentes de honor, ahí los tenía yo frente a mí, tratando de tranquilizar a Di Stéfano, que ya le hice 2 preguntas más, y la entrevista fue más la anécdota que el contenido, porque tenía un carácter muy fuerte Di Stéfano y no le gustó la pregunta. Yo sigo dándole vueltas y pienso que la pregunta no tenía nada agresivo, ¿no? Podía haber explicado, bueno, aquel equipo se configuró en el inicio de la Copa de Campeones, aquel equipo tenía esto, este tiene otra faceta, porque de hecho la base de Florentino para generar su Real Madrid galáctico había sido el Real Madrid de Bernabéu, que tenía los mejores futbolistas del planeta, empezando por Di Stéfano y con Puskás y con Copá y cuando llegó Didi y Gento de la casa. de España, pues, porque él no venía de la cantera madridista, él venía de la región cántabra. Pero así se dio aquel episodio en el que estuve frente a los tres presidentes de honor del Real Madrid, los tres tristemente ya fallecidos. Amancio Amaro, hombre de banda, hombre que le pegaban muchas patadas, tiempos en los que no se protegía al futbolista habilidoso. Hombre que dejó su impronta con la Eurocopa de Naciones conquistada con España en el 64, final por demás política, porque en ese momento había una disputa tremenda ideológica entre el franquismo, antiizquierda, anticomunista, y la Unión Soviética, que había sido el rival del franquismo en la Guerra Civil apoyando a los republicanos. Y entonces en el 60 la selección española no quiso acudir a jugar a Moscú. Para el 64, ley de Murphy a la deportiva, la final tuvo que ser precisamente en Madrid, entre España y la Unión Soviética. Ese día España no jugó vistiendo de rojo. Decía Franco, ¿cómo van a jugar de rojo frente al equipo rojo? Ese día Franco pensó muchísimo si acudir al estadio. Les daba miedo a los jerarcas de la dictadura franquista que fuera al estadio luego esto solamente representara ver una derrota ante el más acérrimo rival ideológico y político. Finalmente acudió y España se impuso. Por mucho tiempo se atribuyó la asistencia del gol de Marcelino a Amancio. Esto lo contaba Alfredo Relaño, el soberbio periodista y escritor español. Al tiempo, se detectó una toma completa en la que se veía que no había sido él, sino me parece que Pereda, quien dio el pase para aquella anotación con la que España conquistó su primer título y el único a nivel mayor, hasta que llegaría la generación dorada de la Euro 2008, Mundial 2010 y Euro 2012. El gran Amancio, descanse en paz. Celebremos su maravillosa carrera, recordando todo lo que hizo y todo lo que dio. Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.